Ustedes que me conocen saben que de alguna manera no me he vuelto un defensor de Pokémon GO, pero puedo llegar a entender por qué la gente está tan entretenida con este juego. Y me molesta un poco que, por ejemplo, periodistas de la siesta que hacen un programa donde critican a famosos y cuya misión en el mundo es al menos extraña, no se sabe cuál es su propósito en esta vida, digan que la gente que sale a cazar Pokémones es boluda, ¿no? Me llama la atención, digo, esa postura cínica ante todo. Yo no soy fanático de Pokémon GO, ayer lo instalé, casé un Pokémon, un par, y ya me aburrí, pero tampoco voy a criticar a la gente que sale a caminar a cazar Pokémon, como no voy a criticar a alguien que juega al pádel o que le gusta el fútbol. Sí puedo llegar a criticar al corrupto, al tipo que vive de los demás, al que hace leña el árbol caído, por supuesto. Digo, es muy fácil la postura de ¡ay, qué gilastrún, qué estúpido! Cazando Pokémones, qué al pedo que está. Me parece que son fenómenos muy interesantes para estudiar, y que si nos quedamos con esa visión cínica, tacaña, nos perdemos mucho, ¿no? Nos perdemos mucho de los fenómenos sociales que, como Pokémon GO, quizás sea solamente una moda y desaparezca, pero mientras tanto tenemos la obligación de analizarla, como ya lo hemos hecho en varios de estos podcasts. Ayer me tocó para Diario Los Andes a escribir una vez más sobre el tema y analizar el fenómeno y editar la página y salir a las calles de Mendoza y poder ver cómo ya habían chicos jugando a esto ahí en la peatonal. Y recordá que en Mendoza, o en Argentina, o en muchos de los países de Latinoamérica, Pokémon no es lo que es en Japón, lo que es en Estados Unidos o lo que es en Europa, donde hubo todo un componente nostálgico que hizo que la gente amase a Pokémon. Por ejemplo, la explosión de la Game Boy. Acá la Game Boy no tuvo tanta llegada como sí la tuvo en otros países, porque por los problemas de siempre, la importación, los precios caros, la crisis, ¿no? En la época del Game Boy, acá andaban dando vueltas esas consolitas chinas truchas, ¿no? Que traían el Tetris y poco más, y la gente usaba el Family Game, en todo caso, ¿no? Que sí se fabricaba, ya no como consola portátil, por supuesto, como consola de en casa, consola hogareña, pero tenía un precio más o menos asequible porque se fabricaba por estos lares. O sea que Pokémon, como Pokémon, la verdad que no tiene ese trasfondo, ese backup, esa historia que puede llegar a tener en otros países. Así que el fenómeno también es un fenómeno masivo, es un fenómeno de gente que ve el noticiero, que ve en los diarios, que ve en los medios el tema de Pokémon y va a probarlo o a instalarlo. Pero te comentaba más temprano acerca de los famosos o de los periodistas que lo único que hacían era desdeñar a famosos y que se pone una postura de críticos de absolutamente todo y que por allí no entienden estos fenómenos. Bueno, justo me acordé de una noticia que voy a usar para cambiar de tema relacionada con una periodista de Chimentos. Mira, te voy a relacionar a esa periodista con un fenómeno que está pasando en la tecnología y en el mundo de los celulares. Pero antes que nada, por supuesto, las presentaciones.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Como vos sabés, este programa se llama Al Fin Solo por Audio Boom. Llega a ustedes gracias a la tecnología de Neolo, que son los mejores hosting del planeta Tierra. Hay una periodista que es bastante, no quiero dar el nombre para no llevar esto por otros cauces, ¿no?, que tiene un método para conseguir la información chimentera, ¿no?, que lo ha comentado más de una vez. Por ejemplo, se entera que tal pareja se está por separar por una infidelidad. Entonces llama a algún miembro de este trío y le dice: che, ¿es verdad que se está por separar tal porque vos sos el amante? Y entonces el tipo le dice, el famoso en cuestión le dice: no, no te puedo contestar eso, imagínate, ¿cómo voy a hablar de eso? Mirá, si no me lo contestás, le dice la periodista, yo lo voy a averiguar igual y voy a llamar a la otra parte y le voy a decir que vos me lo dijiste. Así que, si querés que mantenga la fuente en off, decímelo, confírmamelo. Esto, ella misma lo ha reconocido, que lo hace, y lo hace un montón de periodistas. Es decir, yo la información la voy a conseguir igual, pero el prestigio que se va a caer es el tuyo, así que dame esa información. Cada tanto yo me acuerdo de esta anécdota, me parece una práctica desdeñable, una práctica espantosa, pero en el fondo tiene una lógica que tiene que ver con que la información es pública, la información tarde o temprano se consigue, las cosas tarde o temprano se hacen, facilitalas. Esa es un poco la... porque yo la voy a conseguir igual y me puedo vengar contra vos que no me la diste. Yo muchas veces me acuerdo de esto en terrenos de la tecnología, propiamente dicho. Mirá, cuando Apple se vuelve un poco terca y no te deja copiar o no te deja compartir un tema musical con alguien que tenga otro iPhone, ¿no? Yo lo pensaba esto, pero si yo tarde o temprano voy a conseguir ese tema musical si no lo quiero pagar, ¿no? Tarde o temprano lo voy a conseguir, o voy a conseguir compartir la información. ¿Para qué me evitas? ¿Para qué te pones en el medio y evitas que lo haga si yo lo voy a conseguir y tu prestigio va a caer, ¿no? Esto pasa con infinidad de cosas. Obviamente que cada tanto Apple ha tenido que ir cediendo y proponerse a sí mismo ser un poco más abierto, porque la gente terminaba consiguiendo las cosas, terminaba pudiendo compartir sus archivos. Entonces, bueno, ¿por qué no crear extensiones como hicieron en los últimos iOS para que la gente lo haga? Abrite, porque son cuestiones que están accesibles. Yo puedo buscar con la competencia de conseguirlas. Entonces, si no me las das vos, yo igual, si lo quiero hacer, lo voy a hacer. No me voy a quedar de brazos cruzados y voy a decir, no puedo comprar un libro y compartirlo. Ay, qué pena. Entonces no me lo bajo. No, me voy a conseguir un lugar como epubgratis.me, lo voy a bajar y ahí sí lo voy a poder compartir, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones sucedían y suceden y a veces son muy peligrosas. Hubo un antes y un después en la historia de la tecnología y tiene que ver con un sistema operativo que hay que estudiar mucho más lo que sucedió en ese momento cuando lo lanzaron, que fue Windows Vista. Hasta entonces, hasta Windows Vista, las cosas estaban más o menos claras. Cada vez que salía un Windows, ese Windows pedía más computadora, como se solía decir, tenía requerimientos de sistema mucho más altos y por lo tanto la gente un poco se estaba acostumbrando a cambiar de sistema operativo y al mismo tiempo cambiar la computadora o agregarle más memoria o agregarle más disco o agregarle, o como eran clónicas, todos nosotros cambiábamos algunos componentes para llegar a esos requisitos. Era la norma, era entendible. Hasta que llegó Windows Vista. Es decir, siguieron con esa carrera de obligarte a hacer cambios, pero en un momento determinado hubo un abuso. Lograbas, cambiando la computadora, instalando Windows Vista, pagando lo que era Windows Vista, lograbas performances peores que con sistemas operativos anteriores. Es decir, yo quería mover una carpeta o un archivo de una carpeta a otro en Windows Vista y me salía un cartel de 30 minutos de demora, algo que en Windows XP lo hacía en un minuto, y con mi computadora mucho más pedorra, con una computadora que era, no sé, un Core solo, ponele, ¿no? Y ahora yo tenía un Core 2 Duo y con un Windows Vista, y de repente hacer tareas sencillas demoraba mucho más que la anterior. Eso hizo que se rompiera toda la carrera. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que por hacer lo mismo que hacía antes y lo empieza a hacer peor después de haber cumplimentado y haber progresado y haber comprado y haber evolucionado sus equipos, la gente no es tonta. Tarde o temprano consigue lo que quiere, es decir, tarde o temprano dice, yo necesito la misma performance que tenía antes, rompo con esta carrera. ¿Y qué hizo la gente? Se cambió de sistema operativo. Yo ahí empecé a probar Ubuntu, empecé a probar Linux para hacer funcionar mis computadoras viejas que ya con Windows Vista no andaban, y también me metí en el mundo de Mac gracias a Windows Vista. En los móviles pasó algo parecido. ¿Ustedes se acuerdan la generación N? La generación N de Nokia, cuando empezó el N95, el N96, eran celulares carísimos, mucho más caros o al mismo precio que el iPhone. Y ellos, claro, los de Nokia estaban acostumbrados a agregar características, pero había cuestiones que no tocaban. La interfaz de usuario seguía siendo pésima. La manera de hacer los inputs, los tecladitos o esas pantallas, eran realmente malas comparadas con la nueva tecnología que estaba surgiendo en Apple con los nuevos iPhone. Pero ellos seguían con su carrera y seguían cobrando pagando carísimo por un teléfono que te daba mucho menos que un iPhone en cuanto a experiencia de uso. Quizás sí, tenía mejores procesadores, tenía una cámara mucho mejor, todo lo que vos quieras, pero era Symbian. Y Symbian era una porquería y te cobraban fortunas por ese teléfono. Ellos, los de Nokia, estaban seguros que iban a seguir sosteniendo su mercado y su cuota de mercado porque seguían evolucionando de la misma manera. No se habían dado cuenta de la disrupción que significó la llegada del iPhone. Algo similar sucedió con BlackBerry. Ellos seguían con su perfil de teléfonos para las empresas. Creían que los ejecutivos nunca iban a sacarse de encima al teclado físico ni a las planillas tipo Excel, y también desdeñaron, también no le dieron pelota a ese nuevo paradigma que era el lanzamiento del iPhone. Pero la gente tiene sus propias motivaciones. La gente no tiene las motivaciones ni se prende a la carrera que las empresas le presten. La gente termina consiguiendo lo que quiere, y lo que quiere es pagar menos por mejores cosas. Algo similar está sucediendo ahora y nadie se está dando cuenta, o muy pocos se están dando cuenta. Las señales de las ventas que caen en los teléfonos de alta gama, como los teléfonos concretamente de Huawei o de iPhone, cuyos teléfonos de alta gama están cayendo en ventas, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cuando vos lográs que un teléfono de mucho más barato, de menor calidad, tenga una mejor calidad de pantalla, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos de Oppo, ¿no? El OnePlus 2, ¿no? Se me ha ido el nombre, pero el reciente OnePlus es un teléfono impresionante, lo recomendamos en cuál Android me compro, con una pantalla increíble, ¿no? O teléfonos que están en el mercado que tienen inclusive igual cámara que el iPhone, que cada vez sale más caro. Obviamente yo sigo prefiriendo el sistema operativo iOS porque a mí me gusta, porque lo encuentro que satisface todas mis necesidades, y también porque tengo una colección de aplicaciones importantes que no quiero ceder, ¿no? Pero cada vez me cuesta más a un tercero, a alguien que se está metiendo, recomendarle iPhone, ¿no? Digo, si por $200-300 podés conseguir un teléfono que logra exactamente lo mismo, o hoy en realidad con Android tan sólido, la verdad que cada vez me cuesta más recomendar a gente que siga usando el iPhone, fundamentalmente por los precios. Y digo, Apple no debe quedarse con la idea de que tiene todo el mercado, como alguna vez lo tuvo Nokia, o que la gente iba a seguir amándolos como le pasó a BlackBerry, porque la gente en definitiva consigue lo que quiere, y lo que quiere es mejores precios y mejor calidad. Y si puede conseguir las dos mejores cosas, va a cambiar, porque la tecnología para nosotros es una cosa completamente para nosotros, digo, para los 2000 que pueden estar escuchando esto, más no sé, toda la gente que escucha La Manzana Rodeada, es algo que ocupa mucha parte de nuestro tiempo, ¿no? Y que investigamos cada vez que vamos a comprar un nuevo dispositivo, pero para el hombre de a pie, el ciudadano civil, el tipo que está ocupado con otras obsesiones, va a la tienda, ve más o menos qué le sirve y lo compra. Y la fidelidad en estos casos es nula, es escasa, es relativa, ¿no? Hago todas estas relaciones de cuestiones por una sencilla razón: entender que son espejismos las tendencias. Las tendencias son espejismos, y algo que parece inamovible al otro día desaparece. Si no, volvamos al caso de Windows Vista y pensemos dónde está hoy Windows Mobile, ¿no? Por ejemplo, cuando eran los amos del universo, o dónde está los famosos sistemas de PIN de BlackBerry que los famosos se creían, o las celebridades y el mundo en general y los ejecutivos, que nada los iba a sacar de ese ecosistema de los mensajes vía PIN de BlackBerry, porque era lo más cool que existía en ese momento. Sí, todo puede desaparecer, todo puede cambiar, y en el fondo hay que entender que la única regla que existe es que la gente quiere más por menos.
Leo Rearte está al fin solo.
Me queda solamente recomendarles la aplicación Unfade, Unfade. Es buenísima. Mirá, vos tenés un álbum de fotos viejas, de fotos sepia, de fotos que sacaste durante tu los años 80 o los años 90, que no había cámaras digitales. Bueno, es la manera más fácil de digitalizar tus fotos viejas. La verdad que no encontré una manera mejor que con esta aplicación súper moderna de reconocimiento de fotos. Tenés que posar el teléfono directamente sobre el álbum y va captando cada foto y las va guardando con una calidad increíble. Un Fade cuesta $5. Es absolutamente recomendable, pero si en su momento pagaste o ya mismo pagaste $2 en la Liga Premium, que es laliga.fm, buscas el botón de la Liga Premium, vas a poder conseguir esta aplicación, vas a entrar en el sorteo por esta aplicación gratis. Así que aprovecha, todavía no son tantísimos los que están en la Liga Premium, vamos a hacer mucho más seguramente, así que todos los sorteos tienen un alto grado de impacto, un alto grado de posibilidad para que lo ganes. Así que sumate a la Liga Premium porque sos parte de una comunidad que tiene beneficios periódicamente y además muy pronto podcast exclusivos para la gente que se sume a la Liga Premium. Ya estamos haciendo uno que te va a sorprender, así que quédate atento, sumate a la Liga Premium, ayudas a los podcasts a seguir siendo podcast y ayudas a vos a seguir siendo un fanático, te ayudas a vos mismo a seguir siendo un fanático de la tecnología. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. LRearte en Twitter, leo@lamanzanarodeada.com.
Leo Rearte está al fin solo.
Chau, amigos.